Bienvenidos a Ciudadanos del Universo, Radio Show con Patricia Strausser. Conectándonos para construir un mundo de armonía, abundancia y amor. Les dedicamos esta emisión a todos ustedes, queridos amigos y amigas, que desean compartir sus talentos para el servicio amoroso de la humanidad. Este show está diseñado para inspirar, educar y elevar la conciencia del planeta. Tú tienes un regalo para el mundo. Únete a nosotros y comparte tu visión para una vida mejor. ¡Que disfrutes! Buenas tardes, mis queridos amigos. Aquí nos encontramos otra vez para nuestro programa de hoy, Ciudadanos del Universo. Mi nombre es Patricia Strausser y estoy muy feliz y muy agradecida por la sintonía, por el seguimiento y por el interés que le han demostrado a este programa. Yo soy maestra y tengo también un grado en psicología y durante muchos años he trabajado como consejera de familias. Como les decía anteriormente, estoy muy feliz de esta oportunidad que la Cosmic Citizen me permite para poder conectarme todos los miércoles a las 6:00 p.m, hora de Denver, con toda esta audiencia invisible que me escucha. No solamente todas las personas y amigos que tengo alrededor de Sudamérica y aquí en los Estados Unidos, sino también todos estos compañías invisibles, espirituales, los ángeles que sabemos que siempre, siempre están con nosotros, muy interesados en saber qué es lo que hacemos. Muy bien, tenemos una línea que en la cual me pueden llamar. El número es 1-646-716-8158. Lo repetiré de nuevo. 1-646-716-8158, y con este teléfono, con este número telefónico, se pueden comunicar conmigo. También tenemos una línea de Skype y una línea de chat line. La línea de chat line la pueden utilizar si les parece bien. Si tienen alguna pregunta o tienen alguna inquietud, o si no están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo y quieren plantear su posición, me parecería magnífico que lo hicieran. Y entonces ustedes a través de la línea del chat la pueden escribir y nosotros estaremos muy contentos y muy agradecidos de que estamos recibiendo retroalimentación de parte de ustedes. Muy bien, como les decía, este es un show interactivo. Interactivo significa, mis amigos, que yo los necesito a ustedes, necesito sus comentarios, necesito que me envíen correos electrónicos, que me dejen saber si el show les ha gustado. Hasta el momento he tenido muchas personas que me han contestado, están muy interesadas y siempre, siempre me ofrecen sugerencias para mejorarme. Y de eso se trata, mis queridos amigos, porque yo no tengo todas las respuestas y tampoco tengo todas las soluciones de carácter técnico que se presentan cuando estamos haciendo un show o un programa de radio. De manera que todo lo que ustedes, las sugerencias que me puedan proporcionar, son de un valor trascendental para mí. Les decía también que en este show es mi interés tratar de todos aquellos temas que contribuyen para levantar la conciencia de la humanidad. Y empezando con una persona a la vez. Las transformaciones de carácter planetario, las transformaciones de carácter comunitario, las transformaciones de carácter personal, son transformaciones evolutivas, evolutivas. ¿Qué significa esto, mis queridos amigos? De que se producen paulatinamente, se producen poco a poco. Y esas son las transformaciones que realmente tienen un valor porque se afianzan y permanecen. No son transformaciones que ocurren de la noche a la mañana. Entonces, estas transformaciones evolutivas tienen un desarrollo orgánico, un desarrollo natural que permite y casi que asegura la subsistencia. Por eso estamos muy interesados, como muchas otras personas que están trabajando como hormiguitas, como abejitas, como obreros construyendo este mundo. Y cada persona tiene ese derecho, cada persona tiene ese regalo. Y es el interés de este programa, mis amigos, de que ustedes conozcan de este regalo, conozcan de este tremendo potencial que existe dentro de cada uno de ustedes, que se hagan la pregunta, ¿qué es lo que yo vine a hacer a este mundo? ¿Cuál es mi contribución y cómo lo voy a hacer? Y después de que usted haga ese análisis, mis amigos, usted puede decir, ok, entonces en este momento ya voy a tomar la iniciativa. ¿Por qué? Porque es muy importante soñar, el proceso de la creatividad es fabuloso, es muy entretenido. Es de por sí un proceso bien divertido, pero el proceso de llevar estas ideas que están en la mente a la realización a través de la dedicación, a través de la consagración al trabajo, es otra situación que merece la pena. Y de hecho, en un programa futuro vamos a estar hablando sobre el servicio amoroso muy bien. En el día de hoy, mis amigos, vamos a hablar de un tema bien interesante. ¿Cómo nos damos cuenta o cómo enfrentamos las tribulaciones, los problemas que se nos presentan? ¿Por qué estoy haciendo un programa sobre esto? Porque el sufrimiento humano es parte de la vida humana. Y entonces es muy importante que veamos, nosotros encontremos el valor del sufrimiento. Y vamos a discutir, voy a presentarles unas ideas y espero que ustedes sean receptivos y si les parecen bien, pues las adopten. Si no les parecen bien, pues entonces que sea simplemente para estimularlos a que ustedes sigan consiguiendo sus propias ideas y encontrando las propias explicaciones que necesitamos todos para nuestra vida. Entonces, como les decía, mis amigos, hoy vamos a discutir el valor trascendental del sufrimiento, de las tribulaciones y cómo contribuyen a nuestro desarrollo del carácter. Entonces, vamos a tener un programa un poco filosófico, un poco espiritual, de discusión, de ideas, pero yo les prometo, mis amigos, que les daré muchísima, muchísima información para que su mente se estimule, para que ustedes se hagan preguntas y digan, ¿será esto posible? Porque cada vez que nos hacemos preguntas, la mente se expande. Bien, bienvenidos a Ciudadanos del Universo, nuestro show para elevar la conciencia del planeta. Estamos muy felices, estamos muy agradecidos de que ustedes estén aquí con nosotros. Y les prometemos que vamos a tener un programa muy, muy interesante. De nuevo, le doy gracias a Cosmic Citizen por permitirnos hacer este programa y conectarme con ustedes. Entonces, mis queridos amigos, no se me vayan. Voy a tomarme una pausa y empezamos a discutir sobre el valor trascendental de las tribulaciones. De nuevo con Ciudadanos del Universo, unidos para construir un mundo de luz, de vida, de amor, de servicio desinteresado a los demás. Y vamos a hablar sobre el valor trascendental del sufrimiento, de las tribulaciones. Voy a empezar con una discusión acerca de los conceptos equivocados que tenemos sobre Dios, porque generalmente muchas personas, no todas las personas, cuando están sufriendo o están pasando por tribulaciones, siempre le echan la culpa a Dios. O buscan una explicación a través de las acciones de Dios. Y en la primera parte de este programa vamos a discutir aquellos conceptos equivocados sobre Dios. El primero, supongamos que a usted se le muere una persona, alguien que usted quiere mucho y que usted extraña. Esta persona puede ser que haya tenido una enfermedad o puede ser una persona que haya sufrido un accidente. Yo conocí el caso de una pareja que tenían un joven, un hijo. El hijo tenía 15, 16 años y a este muchacho le gustaba ir a acampar con sus amigos. Una noche se fueron a acampar y él decidió regresar solo hasta el carro y la noche estaba nevando y estaba haciendo mucho frío. Pues bien, este joven desapareció. Durante toda la noche sus familiares y padres y amigos lo estuvieron buscando e hicieron una vigilia de oración a través de la noche pidiéndole a Dios que lo encontraran, que no le hubiera pasado nada. Sin embargo, al otro día encontraron al joven y él estaba muerto, se había muerto congelado. Por supuesto que esto fue una pérdida muy dolorosa para sus padres, pero lo que sucedió más tristemente fue que ellos asistían a la iglesia y le preguntaron a uno de los sacerdotes por qué su hijo se había muerto, y la contestación que les dio el sacerdote fue que ellos no tenían suficiente fe. Imagínense ustedes, mis queridos amigos, que por esas cosas de la vida usted esté pasando por una tribulación, tenga un familiar enfermo, tenga un hijo enfermo, uno de sus hijos haya pasado un accidente y usted esté pidiendo y orando por la salud de esta persona y que esta persona se muera y que le den como explicación de que usted no tuvo suficiente fe. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría? ¿Encontraría usted algún consuelo? ¿Algún consuelo? ¿O se culparía? ¿O tendría completamente una confusión entre realmente cuál es la verdad y cuál es las ilusiones? Entonces, este concepto equivocado de que Dios se lleva a las personas ha sido uno de los motivos por los cuales nosotros no entendemos el valor trascendental de las tribulaciones. Y aún más, les digo a ustedes, este jovencito, ¿por qué se murió? Este jovencito se murió porque él usó su libre albedrío, el poder de su decisión, y decidió irse, regresar al carro caminando. ¿Qué tuvo que Dios ver con esto? Nada, absolutamente nada. Bien, otras veces y yo esto lo he escuchado realmente, cuando se mueren los niños pequeños, dicen que Dios se lo llevó porque necesitaba más angelitos. Y yo me pregunto, ¿Dios no tiene suficientes ángeles en el cielo, en el universo, o donde en el paraíso, donde quiera que él se encuentre, que tiene que llevarse las criaturas pequeñas y tiene que causarle este dolor a los padres? ¿Qué clase de consuelo es este, mis amigos? Posiblemente el bebé se murió porque nació con una enfermedad congénita, o posiblemente el bebé se murió porque se volteó y se ahogó en su propio cuerpecito. Esto es algo muy común entre los bebés. Pero no culpemos a Dios ni le echemos ni utilicemos estas explicaciones, porque eso no nos permite buscar el consuelo espiritual cuando estamos afligidos, cuando estamos con dolor. La otra equivocación o concepto equivocado que tenemos sobre Dios es que le atribuimos a Dios la causa de muchos males que suceden. Por ejemplo, las personas dicen, bueno, ¿y Dios por qué permite la guerra? ¿Y Dios por qué permite las bombas? ¿Dios por qué permite los ataques terroristas? Dios, ¿por qué permite que existan terroristas que, por ejemplo, estén piloteando un avión y se estrellen contra las Torres Gemelas y maten a 3,000 personas? ¿Por qué Dios permite eso? Y yo les pregunto a ustedes, mis queridos amigos, si Dios no le permitiera a cada persona tomar sus propias decisiones, ¿cuál sería el mérito para nosotros aprender a discernir, aprender a diferenciar entre el bien y entre el mal, entre una acción correcta y una acción incorrecta? Dicen, ¿por qué Dios permite las guerras? Sinceramente, ¿ustedes han visto a Dios en el campo de batalla? Las guerras se producen debido a intereses nacionalistas, intereses financieros, intereses religiosos, intereses económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Intereses de expansión. Pero las guerras no son producidas por Dios. Y les voy a decir otra cosa mucho más interesante, mis amigos. Si Dios, y esto piénsenlo ustedes con su mente inteligente, colóquense la mano en el corazón y pregunten, sientan si lo que yo estoy diciendo es verdad o es mentira. Si Dios estuviera en control de todo, el mundo sería perfecto. Si Dios estuviera en control de todo, no habrían guerras, no habría maldad, no habría hambre, no habrían cataclismos, no habría sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Y en un mundo de perfección no hay dolor. Entonces, el dolor humano, las tribulaciones que experimentamos, están muy separadas de la presencia de Dios. Me parece que ya los estoy escuchando, pero es que yo no entiendo. Realmente, tal vez no me entiendan en este momento, pero pueden reflexionar más tarde sobre estas verdades y ustedes van a sentir muy dentro en su corazón y en su mente de que esta verdad, de lo que estoy diciendo, tiene una gran verdad. Bien, entonces, Dios no creó el mal. El mal es producido por nuestras propias acciones. Nuestras propias acciones o las acciones de los demás. Hay gente que desafortunadamente, ellos son malos, toman decisiones equivocadas y si toman decisiones equivocadas, por supuesto, esas decisiones equivocadas van a afectar a las otras personas. Muy bien, ese es otro concepto equivocado sobre Dios. Veamos otro más. Dios creó la naturaleza. Pero la naturaleza no es Dios. La naturaleza es la parte mecánica, material de la creación de Dios. Es la parte mecánica. Los terremotos, las inundaciones, los huracanes y otros eventos naturales son solo una parte de las fuerzas naturales de nuestro planeta. Nuestro planeta es relativamente joven. Todavía se está organizando. De manera que todas estas situaciones, las inundaciones, los terremotos, esto se va a producir como un fenómeno natural del planeta. Ahora, desafortunadamente, muchas veces las personas construyen sus viviendas donde hay placas tectónicas, donde hay terremotos, ¿sí? Personas construyen sus viviendas donde hay, por ejemplo, inundaciones. Personas construyen sus viviendas o viven en lugares donde hay huracanes. Entonces, si las personas toman esas decisiones, ¿por qué le echamos la culpa a Dios? No tiene sentido, mis amigos. Entonces, a raíz de todos estos fenómenos naturales, muchos culpan a Dios cuando esta es la manifestación exterior de las fuerzas de la naturaleza, lo que provoca la tragedia. Dios no tiene nada que ver con estas tragedias naturales. Y el otro caso muy común es que estoy hablando en este momento de los conceptos equivocados sobre Dios, porque a Dios le echamos la culpa de todo el sufrimiento humano. Y en el día de hoy estamos discutiendo, estamos hablando sobre el valor trascendental del sufrimiento. Supongamos que una persona se va a su carro, se va a trabajar, y se sube una persona en un carro, viene borracho y los mata. Esto sucedió hace unos pocos días en Nevada, que un conductor embriagado mató a una familia completa. Y entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Por qué le echan la culpa a Dios de esa situación? La culpa no fue de Dios, la culpa fue de este hombre que irresponsablemente decidió manejar cuando estaba bajo los efectos del alcohol. Entonces, yo quisiera, mis amigos, de que ustedes en este momento se hicieran una pregunta. ¿Cuántas veces yo le echo la culpa a Dios por todas las cosas malas que me pasan? ¿O por las catástrofes que suceden? ¿O si eso fue que Dios lo quiso? No, Dios no está completamente involucrado de esa forma. Dios no nos da sufrimiento. Dios nos causa soluciones, nos da soluciones para nosotros poder continuar. Entonces, es importante, mis amigos, de que nosotros entendamos que hay esos conceptos equivocados, tengamos un momento de reflexión, de meditación, y podamos discernir con nuestra inteligencia y con nuestra sabiduría si nuestras creencias son adecuadas, son correctas o son producto de una inadecuada información que tenemos, porque muchas veces esto sucede y tenemos estas ideas que se crecen y se alimentan a través de nuestra vida, pero nunca, nunca las dejamos. ¿Por qué? Porque nunca nos cuestionamos y estas ideas nos producen equivocaciones, estas ideas nos producen, nos dejan en un estado de total ignorancia. Entonces, es muy importante siempre tener una mente abierta para las nuevas ideas, que podamos entender, que podamos procesar y que podamos analizar. Estamos hablando en el día de hoy sobre el valor trascendental de las aflicciones, de las tribulaciones, de los problemas. ¿Por qué sufrimos, mis queridos amigos? Y en la próxima sección voy a hablar sobre un tema bien interesante, que es cuál es el resultado cuando pasamos por estas situaciones, cuál es el resultado, qué pasa con nuestro carácter, qué pasa con nuestra personalidad, qué sucede con nosotros cuando podemos enfrentar estas tribulaciones. Entonces, vamos a cubrir un punto muy interesante. Estamos en Ciudadanos del Universo, unidos para construir un mundo de luz y de vida. Tomémonos una pausa, no se me vaya, que ya regresamos. Queridos amigos, estamos con Ciudadanos del Universo, unidos para construir un mundo de armonía, de paz y de amor, y vamos a tratar temas muy interesantes. En el día de hoy estamos hablando sobre el valor trascendental de las aflicciones, de las tribulaciones. Yo he estado haciendo una investigación para prepararme para este tópico, para este tema. Y como les he mencionado anteriormente, hay un libro muy hermoso que he leído por algunos años que se llama El libro de Urantia. En el libro de Urantia yo encontré una gran cantidad de información y de validación acerca de por qué el sufrimiento y cómo debemos nosotros enfrentar este sufrimiento. También busqué en algunos otros libros, pero las explicaciones que yo encontré, en algunos libros me decían que los dolores, que las tribulaciones, que el dolor humano eran pruebas de Dios. Y realmente, mis queridos amigos, si ustedes pueden estar totalmente en desacuerdo conmigo, pero yo, a mí esa explicación no me satisface. No me satisface porque Dios es un ser absolutamente amoroso, bueno, compasivo. Dios no nos da daño, no nos causa daño. Entonces, para mí es completamente inconcebible pensar que este Dios que es perfecto, este ser que es tan bueno, amoroso, que todo lo quiere para nosotros, que nos ama con un amor infinito, para mí está totalmente inconcebible que este Dios perfecto se pueda complacer o me mande tribulaciones. Yo creo que las tribulaciones son parte de la vida. Son parte de la vida, son parte del proceso natural. Y estas tribulaciones realmente tienen un propósito. Y el propósito de estas tribulaciones, de acuerdo con este hermosísimo libro de Urantia, es ayudarnos a desarrollar nuestro carácter. Yo a veces comparo y miro personas que no han sufrido, que siempre han estado protegidas por la vida, que no han tenido retos, que no han salido de su ambiente natural, familiar, o que por esas cosas de la vida se han criado en un ambiente donde todo se les ha proporcionado. Yo he mirado me he dado cuenta cuando a estas personas se les presenta una tribulación, el mundo se les viene encima, porque no saben cómo resolver esos problemas. Pero también he visto muchísimas personas que han padecido bastantes, suficientes retos en su vida, tribulaciones, dolor, accidentes, duelos, han perdido personas que les han amado, enfermedades, todo esto, y han sabido afrontar esta situación, y algo extraordinario ha sucedido con estas personas. Entonces, cuando nosotros podemos ver el valor trascendental y nos hacemos la pregunta, por ejemplo, si estamos sufriendo o si estamos atravesando una situación difícil, podemos hacernos una pregunta. La primera pregunta es, ¿por qué me está pasando esto? Puede ser de que en el pasado yo he tomado una acción equivocada que me ha conducido paulatinamente, poco a poco, hasta este momento. Entonces, ¿quién se creó el problema? Yo misma me lo causé por una acción equivocada. O puede ser que esta acción sea causada, mi sufrimiento sea causada por las acciones de otras personas, como por ejemplo de mi jefe, si me liquidaron del trabajo, o de mi pareja, si ha hecho algo en contra de la relación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces allí viene a jugar el libre albedrío de la otra persona. ¿Sí me entienden muy bien? Entonces, nos debemos hacer esta pregunta de por qué estoy en esta situación. Muy bien, entonces estamos pasando la situación difícil. Si nosotros estamos con miedo, con temor, con rabia, con desesperación, no tenemos fe, cuando estamos atravesando esta situación, entonces no vamos a tener la oportunidad de vencer o de superar estas tendencias animalísticas. ¿Por qué digo que son animalísticas? Porque nosotros tenemos una gran cantidad de características que pertenecen al reino animal. Una de ellas es el miedo. El miedo es una reacción muy natural. Es una reacción de defensa, de protección. Pero cuando una persona está conectada, cuando una persona tiene esa seguridad emocional y espiritual, el miedo desaparece. Muy bien, entonces, Estas tribulaciones se pueden convertir en una experiencia religiosa, en una experiencia religiosa, y al decir religiosa estoy refiriéndome a buscarle el valor espiritual, espiritual a la experiencia. Y esto es bien bonito, mis amigos, porque nos saca de este estado de desesperación en un, a otro estado para aprender. ¿Qué puedo aprender a través de esta experiencia? ¿Cómo voy a superarla? ¿Qué clase de persona seré yo cuando esto se termine? ¿Voy a ser más fuerte o más débil? ¿Voy a ser más agradable o desagradable? ¿Voy a estar llena de resentimiento o voy a estar llena de amor? Entonces, estas son preguntas que nos podemos hacer en lugar de dejarnos llevar por los acontecimientos de la situación, como salirnos y mirar la situación como si fuéramos observadores y hacernos esas preguntas. Muy bien, de acuerdo con este hermosísimo libro de Urantia que les he mencionado, hay algunas señales del vivir religioso. Y ellos mencionan entre muchas de estas señales que cuando nosotros vemos las tribulaciones y las enfrentamos y las superamos, esto ocasiona el progreso de la ética y de la moral en cada individuo. Y entonces nos ayuda a vencer las tendencias del miedo, del resentimiento, de la venganza. La otra característica de este vivir religioso que se produce a través de enfrentarnos a las tribulaciones es que nos genera un profundo valor y confianza a pesar de la adversidad natural y de la calamidad física. Entonces lo que sucede es que nosotros sabemos de que si tenemos estos recursos espirituales dentro de nosotros mismos para enfrentar estas situaciones, para atravesar estas tribulaciones, entonces el miedo al sufrimiento es desprendido de la situación. No tenemos miedo al sufrimiento. Hay muchas personas, y yo lo hacía en el pasado, de que le teníamos miedo al futuro. ¡Ay, qué tal que pase esto! ¡Ay, qué tal que suceda esto! ¡Ay, Dios mío, pero qué tal si! Pero mis amigos, ¿por qué le tenemos miedo a lo que no ha sucedido? ¿Por qué nos creamos estas paranoias en nuestras mentes de cosas que no han sucedido? Que lo único que hacen es crearnos más y más terror emocional. Pero cuando nosotros enfrentamos una situación tal como es y pedimos ayuda espiritual, utilizamos todos nuestros recursos físicos, mentales y espirituales, entonces el miedo al sufrimiento es removido. El miedo a la tribulación es removida. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando atravesemos esa situación de nuevo, vamos a ser ayudados y vamos a ser capaces de superar esa situación. Muy bien, y si tenemos esta creencia, esta fe infinita en nuestro amado, bellísimo, compasivo, perfecto Padre Dios, entonces, ¿qué sucede? Desarrollamos una confianza sublime en la bondad de Dios y inclusive si estamos frente al amargo desencanto y a la derrota total. Y estoy realmente haciendo relación a este libro hermosísimo de Urantia. También durante estas situaciones, cuando tenemos esta fe tan cimentada, tan profunda, entonces podemos exhibir un aplomo inexplicable. Nadie entiende por qué tenemos esta paz tan hermosa. Nadie entiende por qué tenemos tranquilidad a pesar de la presencia de enfermedades desconcertantes y aún del sufrimiento físico y agudo. Yo a muchos les he comentado, y para los que no saben, les diré acerca de mi esposo. Mi esposo Thomas es una persona que ha sufrido muchísimas tribulaciones en su vida. Tantas tribulaciones que a él a veces lo llaman el Santo Job. El Santo Job, porque él pasó por muchas tribulaciones, en las cuales no voy a llegar en este momento. Pero una de las más recientes fue hace dos años, él se fue a cazar a las montañas y el caballo lo pateó y lo botó. Entonces él cayó de espalda, se fracturó la pelvis y estaba más o menos a 4 horas de distancia de la ciudad. Estaba completamente incomunicado, no había teléfono. Esto sucedió en una tarde en octubre. Las tardes de octubre por acá en Colorado son bien frías y si usted está a 10.000 pies de altura, pues realmente el frío es mucho más intenso. De manera que eso sucedió y él cayó y no sabía si se podía mover. Entonces él recuerda de que en ese momento empezó a orar, a pedirle a Dios que le ayudara a tomar el siguiente paso, a levantarse para poder salir de esta montaña y no perder el conocimiento, para que su cuerpo, para que su mente fuera capaz de resistir ese dolor tan indescriptible que él estaba experimentando. Y él lo pudo hacer. Entonces, él pudo salir de esta montaña orando y pidiéndole a Dios. Y así es que lo hacemos, mis queridos amigos. Cuando estamos trabajando, pasando por la tribulación, lo único que tenemos que pedirle en este momento a este Dios benevolente y hermoso es que nos permita en ese instante ser fuertes física, mentalmente y espiritualmente para poder atravesar ese río de aguas turbulentas que nos está tratando de quitar la vida. La mente no se puede proyectar hacia el futuro ni hacia el pasado. Tiene que estar en ese presente momento, porque si se va hacia el futuro, el miedo viene y es una experiencia sobrecogedora y te hace temblar. Uy, ¿qué pasa si me muero? Pero mi hijo, no te has muerto, estás vivo. Y usando tus recursos físicos, mentales y espirituales, tú puedes seguir adelante y tú le puedes decir, Dios mío, a pesar de este dolor y tan intenso que tengo, ayúdame a no perder mi mente, ayúdame a tener paz, ayúdame a tener tranquilidad y permíteme tomar la mejor decisión correcta. Abre mi mente a tu inspiración para que yo pueda tomar la mejor decisión correcta. ¿Y qué pasa, mis amigos? Que en ese momento la mente se llena de paz, la mente se llena de una confianza absoluta de que no importa lo que pase, tú vas a salir adelante. Yo me acuerdo que cuando él me llamó y me dijo, yo estoy bien y voy para el hospital. El caballo me pateó, me quebré la pelvis y me llevan en este momento a la emergencia. Yo en ese momento lo único que hice fue, Dios mío, te entrego mi mente. Porque en un momento de intenso dolor, mis queridos amigos, cuando tú recibes una noticia desastrosa, una noticia que te distorsiona, te destruye completamente tus sueños, tú en ese momento puedes perder la mente, pero si tú pides, Dios mío, te entrego mi mente, en lo que tú creas, y como yo creo en mi Señor, en mi amado Señor Jesucristo, yo le puedo pedir a Él que me ayude con su mente, que me ayude a conectarme, que me ayude a superar ese momento. Y eso fue lo que yo hice en ese instante. Le dije, Dios mío, yo no sé el dónde está, qué le pasa, cómo lo encuentro, pero yo en este momento, Señor, te entrego mi mente. Tómala, Señor, porque yo no me quiero enloquecer. Yo necesito ser activa y ser eficiente en este momento. ¿Y qué pasó, mis queridos amigos? Una paz indescriptible me vino. Fue como si de pronto otra presencia se hubiera metido a través de mi mente y empecé a pensar de una manera muy lógica, muy inteligente, que todavía, cuando yo recuerdo ese episodio, digo, wow, pero ¿qué fue lo que sucedió? Y así fue, fui capaz de cancelar todas las actividades que tenía planeadas, llamé a una amiga para que viniera y me hiciera compañía, porque siempre es bueno tener un amigo de confianza, una persona que te ama para ayudarte a atravesar esas tribulaciones. Y me monté en el carro y me fui al hospital. Imagínense ustedes cuando usted está manejando que va para el hospital a ver a un ser querido que ha tenido un accidente. Usted no sabe qué va a encontrar. Y así fue. Durante todo el trayecto yo estaba, Señor, dame fuerzas. Señor, esta es tu mente. Y estaba constantemente orando. Porque si me pongo a pensar en la catástrofe, seguramente que hasta otro accidente de tráfico hubiera podido causar. Y me recuerdo que llegué al hospital y yo estaba buscándolo a él y de pronto me llevaron a la sala donde él estaba. ¿Cómo sería mi reacción, mis amigos, cuando yo entré a ese cuarto y veo a mi esposo lleno de sangre, lleno con raspaduras en su piel, con una cantidad de tierra en sus manos, completamente sucio, lleno de tubos por la nariz, de venas, de inyecciones, de todo esto. Y el corazón, mis amigos, se me paró. Pero en ese momento, otra vez dije, no, lo que tú tienes que hacer es componerte, pedir fuerza y seguir, porque en este momento tu esposo te necesita. Esto de, ay, pobrecita, yo mira lo que me pasó, que le pasó a mi esposo. No, en ese momento tú tienes que salirte de ti mismo y darle ayuda al que necesita. Porque no se trata de ti, se trata de ayudar a la otra persona. Y esto sucede, mis amigos, cuando nosotros podemos desconectarnos y cuando pedimos ayuda espiritual. Bien. Entonces se mantiene un aplomo misterioso y un equilibrio de la personalidad, inclusive cuando se están sufriendo injusticias, cuando estamos pasando por necesidades, cuando estamos sufriendo. ¿Y quién, mis amigos, nos da ese aplomo? ¿Quién nos da esta fortaleza? Esta fuerza, este poder increíble, perfecto, eterno, infinito, que vive dentro de cada uno de nosotros. Nosotros no, por nosotros solos, no somos capaces de atravesar esas situaciones de dolor. Y la única forma que podemos realmente solventar y solucionar y enfrentar esas situaciones es con esta ayuda espiritual. También cuando nosotros tenemos estas ayudas espirituales, nos damos cuenta de que podemos vivir y triunfar a pesar del peso demoledor de las civilizaciones complejas y parciales de los tiempos modernos. ¿Ustedes creen, mis amigos, que es fácil vivir en la incertidumbre de las guerras, en la incertidumbre de los problemas sociales que están viviendo algunos de nuestros países y especialmente en nuestro querido país, amigos de México, que tanto nos cuentan? Y yo tengo muchos amigos de México que con lágrimas me dicen, y perdónenme que me enternezca en este momento, pero me da dolor también con ellos que tienen familiares, tienen sus hijos, y dicen, mis hijos están sufriendo, hay tanta violencia. ¿Ustedes creen, mis amigos, que la vida es fácil? No, la vida no es fácil. Y tenemos que vivir en el medio de estas incertidumbres y en el medio de esta tribulación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos desarrollar esta fe infinita, esta fe que no se muere, esta fe que resiste todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque sabemos que esta es una existencia temporal. Y porque sabemos que a través de esta fe infinita, nosotros desarrollamos la creencia sublime de que hay, de sí, la vida nos da dolor, pero Dios nos da consuelo, Dios nos da apoyo moral, Dios nos da fuerza de carácter. Y entonces nosotros seguimos adorando a Dios con esta fe inquebrantable a pesar de todo y a pesar de todas las tribulaciones. Y podemos declarar, mis queridos amigos, aunque me muera, aunque me maten, aunque me pasen situaciones difíciles, mi fe no se va a destruir, mi fe no la voy a perder. ¿Por qué, mis queridos amigos? Porque hay un poder dentro de mí que me da la fuerza, que me da el entendimiento, que me da la sabiduría para atravesar estos terrenos borrascosos. Y esa es la victoria del espíritu humano, esa es la victoria que vence todo, vence el mal, vence el egoísmo, vence las incertidumbres de la vida. Y con esta victoria nosotros podemos atravesar cualquier clase de tribulación. Voy a tomarme una pequeña pausa, mis amigos. Estamos hablando sobre las tribulaciones y en el siguiente segmento vamos a hablar sobre las vicisitudes de la vida. Un aspecto muy interesante para elevarnos, para sentirnos mucho, muy bien. Estamos en Ciudadanos del Universo con Patricia Strausser. Me voy a tomar una pausita. No se me vayan, ya regresamos. De nuevo con Ciudadanos del Universo, unidos para crear un mundo de armonía, de luz y de vida. Y estamos hablando sobre el valor trascendental de las tribulaciones, del dolor, del sufrimiento. ¿Para qué, mis amigos? Para que no le tengamos miedo al dolor, para que no le tengamos miedo al sufrimiento, porque la vida nos va a dar dolor. Vamos a perder personas que amamos, vamos a sufrir tribulaciones, nos van a partir el corazón, vamos a enfrentar accidentes, vamos a sufrir catástrofes que la naturaleza misma nos da. Es parte inevitable de la vida, mis queridos amigos. ¿Y cómo los vamos a enfrentar? ¿Y cuál es el valor trascendental de este sufrimiento? Les decía que me he encontrado un artículo bien lindo y que lo encontré en este libro bellísimo del libro de Urantia, que se llama Las inevitabilidades, como quien dice lo que es inevitable en la vida, ¿no? Muy bien, estos son más que todo conceptos filosóficos, espirituales, y que nos ayudan a entender el valor trascendental de las tribulaciones, de lo que sucede en la vida. Bien, voy a realmente leer sobre estas inevitabilidades y entonces hacer pequeños comentarios. La primera dice que si tú quieres valor en tu vida o fuerza de carácter, si tú quieres esto, entonces el hombre debe criarse en un ambiente que requiera el enfrentamiento con dificultades y la reacción a los desencantos. ¿Ok? Síntesis, si tú quieres valor, fuerza de carácter en tu vida, entonces las dificultades te van a ayudar a desarrollar este valor. La segunda, el altruismo. Si tú quieres altruismo en tu vida, servicio a los semejantes, entonces tú debes vivir una experiencia en donde tú puedas encontrarte con situaciones de desigualdad social. Y esto es muy común, mis amigos, es realmente muy prevalente. Como por ejemplo aquí en situaciones donde nosotros podamos servir a los demás. Y no es suficiente decir, oh pobrecitos, mira cómo sufren. No, pregúntate, ¿tú qué puedes hacer? ¿Tú qué puedes hacer para ayudar? Ayudar sin esperar nada a cambio. Eso es el altruismo, sin esperar nada a cambio. La tercera es la esperanza, la magnitud de confianza deseable. Entonces la existencia humana debe enfrentarse constantemente con inseguridades e incertidumbres recurrentes. Debe enfrentarse constantemente. Y en este libro también hermoso, yo leí algo sobre el carácter, cómo nosotros debemos sentirnos reforzados cuando estamos enfrentando tribulaciones. Es como quien dice, muy bien, aquí viene el problema. ¿Qué voy a aprender? ¿Cómo lo voy a solucionar? ¿Y cuál va a ser el resultado de este problema? ¿Cómo me voy a sentir después de que yo haya solucionado este problema? Nos dice, es la fe, la suprema afirmación del pensamiento humano deseable. Entonces la mente del hombre debe hallarse en esa dificultad problemática donde siempre sabe menos de lo que pueda creer. ¿Qué sucede con la fe, mis queridos amigos? La fe se desarrolla cuando nosotros creemos en lo que no vemos. Y realmente, si ustedes se preguntan, ¿cuál es el mérito de creer solamente en lo que vemos, en nuestros sentidos, en lo que escuchamos? Pero cuando nosotros creemos en cosas que no vemos, que tienen un valor trascendental, esto nos ayuda a desarrollar valores trascendentales y principios en nuestra propia vida, principios que nosotros posiblemente no teníamos. Entonces, este es el valor de la fe. Número 5, es el valor, el amor a la verdad y la disposición de ir donde quiera esta conduzca deseable. Amor a la verdad, amor a la verdad. Miren muy bien lo que estamos hablando. Entonces, el hombre debe crecer en un mundo donde el error esté presente y la falsedad es siempre posible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú amas la verdad, debes crecer en un mundo donde el error esté presente. Interesante, ¿no? Yo diría, para que aprendamos a discernir. El discernimiento es una facultad humana que no todos la tienen. La tenemos que desarrollar y solamente la desarrollamos cuando podemos discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Número 6. Es el idealismo el concepto que más se acerca a lo divino deseable. Entonces el hombre debe luchar en un ambiente de bondad y belleza relativa, en un ambiente que estimule el anhelo incontenible de cosas mejores. Yo lo veo como si fuera, por ejemplo, lo veo en el sentido de estimular el crecimiento personal, estimular siempre hacer lo mejor, siempre tratar de hacer lo mejor. Ese es el idealismo, es una motivación hacia alcanzar la perfección, es una motivación hacia el crecimiento espiritual, pero desarrollando cualidades que nosotros no teníamos anteriormente. Bien, el siguiente es la lealtad, la devoción al deber más alto deseable. Entonces, el hombre debe proceder rodeado por las posibilidades de traición y deserción. ¡Ja! Esto sí que está bien interesante, porque entonces nos pregunta, bien, ¿cómo podemos reaccionar cuando alguien nos traiciona? Ser lealtad a quién, pues no es realmente lealtad a la persona que nos ha traicionado, sino lealtad a los principios de la amistad, a los principios del amor, a los principios de las relaciones. Entonces, la devoción al deber más alto. El valor de la devoción al deber consiste en el peligro implícito de incumplimiento. Bien, si queremos la lealtad. Es la falta de egoísmo, el olvido de sí mismo deseable. Entonces, el hombre mortal debe vivir cara a cara con el incesante clamor de un yo inescapable que exige reconocimiento y honor. Entonces, lo que nos dicen es, si queremos olvidarnos de nosotros mismos, es un poco como el altruismo, pero se refiere más a no tener tanta importancia personal. Tú haces lo que es correcto porque es correcto, sin esperar ninguna retribución, sin esperar ningún reconocimiento. ¿Por qué lo haces? Porque es lo correcto. Entonces así nos olvidamos de nosotros mismos, porque no es tanto importante, nosotros no somos importantes, lo que es importante es el trabajo que nosotros hacemos. ¿Sí? ¿Me escucha? Muy bien. Nosotros, la persona como sí, no es importante. Lo que es importante es la función que desarrollamos. Muy bien. Es el placer, este es el último. Es el placer, la satisfacción de la felicidad deseable. Entonces el hombre debe vivir en un mundo en el que la alternativa del dolor y la probabilidad del sufrimiento son posibilidades, siempre, siempre presentes. Bien, mis queridos amigos, yo me he divertido muchísimo y también he pensado muchísimo con este programa que hemos hecho hoy sobre las tribulaciones. ¿Cuál es el valor trascendental? El valor trascendental de las tribulaciones. ¿Cómo contribuyen las tribulaciones a la transformación personal? Y yo creo que cada uno de nosotros debemos tomar un análisis y pensar. Una amiga mía de Colombia, que fuimos a la, nos graduamos juntos del bachillerato, de lo que llaman el high school. Estoy muy feliz porque me he reconectado con ella y me hizo un comentario muy interesante. Me dice: Patricia, ¿por qué tú no le pides a las personas? ¿Les das una pequeña tarea? Entonces, así ellas durante la semana pueden tener esta reflexión y entonces tú estás contribuyendo de una manera mucho más efectiva al crecimiento de estas personas. Y yo dije, bueno, eso es una sugerencia muy interesante y la voy a tomar. Pues bien, mis amigos. Entonces, ella me sugirió de que les dejara una pequeña tarea y yo les voy a tomar esta sugerencia y les voy a hacer una pequeña invitación. Disculpen. Quiero que durante esta semana piensen cuáles han sido las tribulaciones más grandes que ustedes han sufrido. ¿Cuáles han sido las situaciones más difíciles que les ha tocado superar o que les ha tocado vivir? Y quiero que se hagan las siguientes preguntas. ¿Quién causó esa situación? Si fue usted misma, si fuiste tú el que causaste la situación, pregúntate si tú tienes la tendencia, patrones de comportamiento que te hacen que estés repitiendo y creando problemas para ti mismo o para ti misma. Entonces eso te dará la oportunidad para entender si es que tú mismo o tú misma te estás creando tus propios problemas. Una. La segunda, pregúntate, ¿qué sucedió después de que tú superaste o esta situación? ¿Qué sucedió? ¿Fuiste mejor? ¿Fuiste peor? ¿Tuviste resentimiento? ¿Tuviste rabia? ¿Tuviste odios? ¿O te sentiste con paz en ti misma, contigo mismo? ¿Qué sucedió? Muy bien. Y la otra pregunta, ¿cuál fue la lección? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Porque siempre cuando atravesamos estas tribulaciones, mis queridos amigos, siempre si las atravesamos con todos, utilizando todos nuestros recursos, entonces aprendemos y desarrollamos este carácter. Quiero dejarlos con un último pensamiento. La vida nos va a dar dolor, vamos a sufrir, pero no hay sufrimiento que no se pueda atravesar si no tenemos, cuando tenemos esta presencia espiritual maravillosa que vive dentro de nosotros mismos. Recuérdense, mis amigos, la vida nos da dolor, pero Dios nos da soluciones. Y con Dios, mis amigos, todo absolutamente es posible. Los quiero mucho, cuídense, gracias por escucharme y los veo la próxima semana. Gracias por escucharnos, queridos amigos. Somos ciudadanos del universo, unidos para construir un mundo de luz y vida. Para más información, visita nuestra página de internet www.ingenieriaespiritual.com. Recuerda, cada persona tiene un propósito para compartir. ¿Cuál es el tuyo?
Conéctate con Ciudadanos del Universo. Hasta la próxima y que tengas paz en tu mente.